más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Bueno, mira, yo lo voy a presentar. Mirá, ¿a quién le dije? Todo. Mirenme, escuchen. Santiago Vilinkis, emprendedor tecnológico, cofundador de OfficeNet, Restaurando y Quasar, columnista de Basta de Todo por Radio Metro, organizador de TEDx Río de la Plata, autor de dos libros, Pasaje al Futuro, que salió en 2014, y el que nos ocupa en el día de hoy, que me interesa mucho, Guía para Sobrevivir al Presente, dos puntos, Atrapados en la Era Digital. Pero gracias a eso, buen día Santiago, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
Pero gracias a eso se le hizo el sueño a Roberto Carlos. Después de los 70 ahora tiene un millón de amigos.
Sí, bueno,
vos en las redes.
Es una linda metáfora, yo de hecho la uso en el libro. Porque claro, en el momento que Roberto Carlos escribió esta canción, sonaba a una
metáfora loca,
absolutamente utópica. Y ahora, por supuesto, a la palabra amigos hay que ponerle entre comillas, ¿no?
Porque también puedes tener enemigos.
No solo, sino que un like no es una amistad. Y si querés, ese es el punto más importante que trata de marcar el libro. Que puede sonar a obvio y sin embargo no sabés la confusión que hay hoy en día entre seguidores, amigos, likes.
Y ni te cuento si sos un adolescente con tu personalidad en formación y de pronto posteas algo y no tenés los suficientes likes que crees que mereces. Chao.
Bueno, por eso uno de los planes de Instagram es sacar, ¿no? Que no se puedan ver los likes, ¿no?
Bueno, es un punto re interesante ese. Cuando vos mirás la página de perfil, o sea, tu propia página en Instagram, cualquiera que hace diseño o periodismo sabe que la esquina superior derecha es el lugar más importante. Vos que vas a poner una publicidad en el diario, lo más caro es la página derecha arriba, porque es lo primero que el ojo mira. ¿Qué hay en la esquina superior derecha del perfil de Instagram? No está tu nombre, no está tu foto, no está la explicación de quién sos, es la cantidad de seguidores. Entonces, en el diseño mismo de todas estas aplicaciones está apostar a lo que Silvina decía, que es incentivar la vanidad, incentivar la competencia, hacer girar la autoestima alrededor de la imagen pura, digamos, la imagen despojada de todo otro atributo, de la imagen sin sonrisa, la imagen sin tono de voz.
Una amiga a mí me dice, yo no tengo Instagram porque esa red de gente toda feliz me pone pésimo. Dice, todos están contentos, todos te muestran lo que comen, el paisaje donde están. Es una amiga mía que yo a veces cuando se enoja le digo, Andrea Rincón, es psicoanalista, pero habla de una manera que, loco, ¿qué voy a tener esa red donde me siento un rato en mi casa y todos son felices?
Claro, ¿verdad? Lo que hay que tener presente es que lo que uno muestra en Instagram no es tu vida.
¿Qué
muestra? Vos elegís el mejor momento de tu vida.
Como si
lo editas para convertirlo en aún mejor, para que parezca aún mejor de lo que es, y eso es lo que compartís. Y entonces, el pibe que viene en el bondi desde Bursaco tratando de llegar desde el conurbano a la ciudad para laburar, qué sé yo, y agarra para pasar el rato porque está aburrido y se pone a mirar Instagram, parece que la vida de los demás es una maravilla y la nuestra es una porquería. Y eso, aunque vos racionalmente sepas que lo que estás viendo no es real, es inevitable que repercuta en tu propia apreciación de tu vida. Entonces, no está mal lo que dice tu amiga. Yo no soy partidario de que dejemos de usar las redes sociales, pero sí, por ejemplo, es muy importante cómo elegís a quién seguís. O sea, si vos vas a elegir a toda gente que te muestra una vida idealizada, celebridades, que eso repercute pésimo respecto de tu apreciación de tu propia vida. Y también es importante para elegir qué mostrás. O sea, vas a querer vos también sumarte a esta ola. Te digo, por mis conversaciones, vos hablabas de los adolescentes, yo tengo una hija entrando en la adolescencia, ¿no? Y todas sus amigas están en esa etapa donde tienen 12 años e intentan mostrarse como modelos y súper sexualizadas y ver cuántos likes junta cada una. Y yo lo que le digo, conversando con mi hija, le digo, ¿quién sos vos? O sea, ¿vos querés mostrar que sos alguien que cree que la imagen es todo, que lo importante es lucir sexy? Porque lo que vos muestres es a lo que los demás van a pensar que sos, pero incluso entra en una dialéctica con lo que sos realmente. O sea, una vez que vos empezás a estar más preocupada por mostrar cierta cosa que por ser espontánea, tu vida empieza a convertirse en eso que querés mostrar. Son conversaciones difíciles, pero son conversaciones fundamentales. El libro tiene todo un capítulo sobre los chicos y las pantallas, que arranca desde los bebés, porque el despelote arranca muy temprano. Hoy en día arranca desde los 6 meses. No hay mecanismo más eficaz para calmar a un bebé que un celular. Mucho más eficaz que el chupete o que el cuidado paterno. Lo que pasa es que de ese modo los calmás, de una manera que suprimís un montón de cosas muy, muy valiosas, ¿no? Es un modo pésimo de
tratar a los chicos, corta.
Pero es muy efectivo.
Sí, sí, sí.
Yo pude zafar de eso porque con el artilugio del oculista, por ejemplo. Viste, diciendo, bueno, el oculista...
Bueno, eso hablas con Nicanor, que claro, tiene 3 años.
Claro, yo tengo 3 años y digo, bueno, el oculista te dijo que no podés mirar el celular. Y ahí la autoridad... Y hay que recurrir a algunas cosas, ¿no?
Claro. Es muy interesante lo que decís. Yo soy de tu generación. El otro día leí un tuit que decía que la generación nuestra es la generación más obediente de la historia, porque cuando éramos chicos obedecimos a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos.
y... Quedamos en
de lo que habla lo tuyo, que ojo, te lo digo con total identificación, es de la pobre autoridad que tenemos nuestra generación como padres, ¿no? Que necesitamos recurrir a algún tercero.
Ninguna.
Porque el policía, rey está desnudo.
Sí, al policía, al oculista.
Al policía se recurría siempre, pero
te voy a contar algo gracioso.
Ni siquiera los policías tienen tanto, estamos más despojados de autoridades.
En casa pasó algo, cuando éramos chicos éramos muy noctámbulos los 3 hermanos. La verdad que era una casa medio noctámbula, pero en algún momento el día de semana había que parar. Entonces mi madre, que tiene 84 años, yo soy la menor y tengo 57 para que calcules. De golpe un día estábamos mirando tele, Canal 13, y entonces una voz que no podría imitar yo, que era de hombre, pero Marucho por ahí sí, ha llegado la hora del reposo y la meditación. Entonces uno de nosotros preguntó, ¿qué es la meditación? Y mamá aprovechó para asustarnos. ¡Ah, no, la meditación! ¡Apaguen ya! Entonces, durante mucho tiempo nos estuvo engañados. ¿Qué sé yo que era eso? Vio una beta por donde podía...
Decir, era una versión del cupo.
¡Ah, no! Porque ya llega la hora de la meditación. ¡Chau, apaguemos! ¿Entendés? Pero algo tuvo que inventar, y eso que somos bastante grandes.
Bueno, el libro apunta a poner arriba de la mesa todos estos
repitamos
temas.
Repitamos el título del libro, te vas a quedar un buen rato, ¿no?
Por supuesto.
Pero del libro...
Todo lo que quieras.
Estás escuchando a Santiago Bilinkis, por si recién prendés la radio, y el libro se llama...
Guía para sobrevivir al presente.
Buenísimo. Atrapados
en la era digital.
¡Ah! Sí, bueno, y ya te preguntar algo, Balaguer, sí, antes de la tanda.
Digo, hablando de sobrevivir al presente, quería meter un poco a la política y las redes, ¿no? Ah. Primero, esta ilusión de que los políticos nos plantean, para un lado o para el otro, y bueno, y ver cómo repercutió.
Mirá, el tema es que Internet móvil, o sea, esta cosa de que cada habitante de este planeta tenga una supercomputadora de bolsillo conectada a la red más poderosa del mundo, ofrece una gigantesca herramienta de manipulación masiva, más grande que ninguna que haya... O sea, yo en el libro digo, en este momento Internet es una mayor plataforma de manipulación de lo que pueda haber sido la política o la religión. O sea, vos hoy... A través de las aplicaciones móviles del teléfono tenés una posibilidad de influir en la conducta de la gente para cualquier cosa. Uno de los primeros usos descubiertos a partir de todo el escándalo de Cambridge Analytica, el documental...
Ese documental se llama Nada es Privado.
Nada es privado. Uno de los primeros usos detectados es para influir en el voto de la gente. Pero también hablábamos para influir en la autoestima, para influir en tu propia percepción de felicidad, para hacerte comprar cosas que no necesitas, o idealizar el consumo y pensar que la felicidad se alcanza cambiando el auto.
Igual digo, a las pruebas me remito, una cosa es lo que los políticos te digan en las redes, otra cosa es que lo que hagas después a la hora de votar, ¿no? No compras todo
sí,
lo que te
lo que Internet te ofrece es una posibilidad de segmentar los mensajes a un nivel absurdo, ¿no? O sea, donde vos realmente podés decirle a cada uno lo que quiere escuchar... Al principio fue un poco burdo, a mí me viene a la cabeza, no sé si se acuerdan, cuando fue el Mundial 2010, una conocida marca de gaseosas cola, sacó una publicidad muy nacionalista, donde era el Mundial de Sudáfrica y hablaban de un país muy chiquitito que está al lado, que se llama Lesoto, diciendo que los de Lesoto hinchaban por Argentina, y un micro lleno de hinchas de Lesoto hinchando por Argentina, y los tipos fueron tan burdos que no se dieron cuenta que hoy en Internet cualquier cosa que pongas en un país se ven todos, y podías ver la publicidad idéntica, pero con la camiseta de Chile, idéntica, pero con la de Uruguay, entonces... De alguna manera, los primeros usos de segmentación de mensajes eran muy burdos y terminaban siendo contraproducentes, porque te das cuenta que te estaban queriendo jugar con tu nacionalismo para hacerte consumir un producto que no es nacional ni tiene ninguna identificación con el país, en ninguno de los países donde opera. Y de alguna manera, esos primeros usos más burdos no funcionaron bien. Pero vos hoy realmente... Este libro es una apuesta a que seamos más inteligentes como usuarios de la tecnología. Porque cuando te empezás a dar cuenta que cada cosa que ves está dirigida a vos, es distinta que la que ve la persona
al
lado.
Hay cosas muy impresionantes que me están pasando y las quiero hablar luego de la tanda. Busco un lavarropas y me aparecen lavarropas por todos lados. Hasta ahí llegué, pero una amiga me dijo, y no me lo contestes ahora, que el otro día dijo algo con el teléfono cerca, dijo algo y se le ofreció ese algo. Ya volvemos.
Mi gracias. Silvina H10. Está en Nacional. Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, busca el icono de Play Store. Si tenés iPhone, busca el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:45 venía nuestro auditorio a presenciar Los Pequeños Burgueses de Máximo Gorki, con la actuación de un elenco de primeros actores, producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555, entrada libre y gratuita. Invita Nacional.
Disfruta del Día del Niño con los Juegos de Habano. Una gran diversidad de juegos de mesa, desde el divertido Ludomatic hasta juegos para todas las edades, didácticos, que fomentan las relaciones sociales de los chicos, el aprendizaje y la imaginación. Nuestra propuesta es abandonar por un rato las pantallas para unir a las familias dejando volar la imaginación.
La Copa Argentina la vivís por Radio Nacional. Este martes, desde las 19, Boca Almagro. Con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:49.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Tira Nacional, segundo tiempo.
Por todo lo que se ha generado con Gallardo a la cabeza, sin dudas que está en la galería de los grandes técnicos de la historia.
Desde Nacional Córdoba, toda la actualidad deportiva.
La verdad que fue intenso, que quizás no te das cuenta, pero ya cuando de a poquito va bajando esa espuma y esa adrenalina del día a día.
Lunes a viernes, desde las 19:30.
Te van a los extremos y por ahí, viste, le esquivan y no quieren agarrar en la selección.
José Luis Romero y Martín Rubinstein están en Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Bueno, basta, estoy harta. Santiago Vilinkis, no de vos. Estoy harta de que nos puedan espiar por todos lados. Santiago, por si recién te enganchás o por si lo venís escuchando, es emprendedor tecnológico, cofundador de OfficeNet, Restaurando y Quasar, columnista en Basta de Todo, pero hoy se lo tomamos prestado por la mañana, organizador de TEDx Río de la Plata, que son esas conferencias de 12, 15 minutos que a veces te cambian la vida a partir de una idea. Autor de dos libros, Pasaje al Futuro, de 2014, y el que viene a presentarnos hoy, que es Guía para Sobrevivir al Presente. Y esta parte, Atrapados en la Era Digital. Usted participe, Ari, todo lo que quiera, sí, pero claro. Quedó en el aire. Está bien, yo entiendo. Busco remeras blancas y me entendieron que el algoritmo dice que me interesan las remeras blancas. Los lavarropas y las aspiradoras de mano. Pero de ahí a que yo hable cerca de mi celular y me escuche quién, dónde, cómo, estoy desesperada, aterrada.
Mira, a todos nos pasó, a mí me pasa constantemente. De hecho, hace unas noches estábamos cenando en casa y uno de mis hijos, mi hijo del medio, empezó a hablar de la canción esta que se viralizó de Del Caño, no sé si la escucharon en YouTube, una canción medio paródica de Del Caño jugando con el sentido de su apellido. Y muy divertida y muy viral, mi hijo pues hicieron una también con Massa. Ah, mirá, qué interesante. Seguimos la conversación y unos minutos después otro de mis hijos me muestra, mira, papá, y me muestra que le aparece una notificación en el teléfono ofreciéndole mirar en YouTube la canción de Massa. Me dice, yo nunca googleé esa canción, nunca había hablado de este tema, no sabía que había una canción de Massa.
Ah, había una campaña para los millennials y los más chicos
no,
también.
Pero lo escucharon.
No, pero lo escucharon.
Bueno,
¿pero en qué funciona esta
ayuda? Déjame separarte dos cosas.
Sí, por favor.
La primera es, el teléfono en todo momento te está escuchando. ¿En qué sentido? Si yo ahora digo la palabra mágica, ok Google, mi teléfono está acá sobre la mesa, y se acaba de prender. Yo no lo toqué, y ustedes pueden ver, díganle a los oyentes, que el teléfono... yo acabo de decir esto. Y la gente que esté escuchando la radio, con volumen, su teléfono se va a haber prendido.
Me da miedo lo que estás diciendo.
Me pasó.
Pero espera, una cosa es que te escuchen y otra cosa es que te oigan. ¿Sí? Y es importante separar esto. El teléfono...
Ok, Google.
El teléfono...
El mío es muy respetuoso. Sabe que aquí atender.
No, uno puede desactivar esa función, pero la mayoría de la gente la tiene activada y muchas veces sin siquiera saberlo.
Claro,
cuando yo dije esto, lo que te demuestro es que en todo momento está escuchando, porque si yo, en el momento que sea que lo digo, se activa, quiere decir que todos los otros momentos está escuchando, pero no se activa porque no dije esa frase. Incluso lo podés hacer remotamente, decía, mucha de la gente que esté escuchando la radio con volumen, su teléfono se va a haber prendido por escuchar mi voz, no la de ellos. Ahora,
esto pasó con Alexa, ¿no? Hubo bastante...
Con Alexa, el asistente de Google, de hecho hubo publicidades que jugaron con eso, claro. Con usar la radio para activar remotamente los teléfonos o las asistentes de la gente. Lo que Google dice, y yo... charlé bastante este tema con ellos porque me parece importante. Google asegura que no accede al contenido de las conversaciones, salvo en casos muy puntuales donde graban los mensajes para entrenar las inteligencias artificiales que hacen interpretación de texto en ciertas lenguas. Ahora, la contracara es que a todos nos pasa en algún momento que decís algo y te aparece, y la explicación, si querés, es un poquito más espeluznante que nos estén escuchando. O sea,
nos están escaneando.
En el fondo...
Espeluzname.
Todo lo que vos haces online, todo lo que haces online se registra, todo. Y, digamos, no solo cuando estás en Facebook o cuando estás en Google, una vez que vos pasaste por una de estas páginas, lo que haces en otras páginas también está constantemente siendo registrado. De manera que el volumen de información que hay acerca de vos es tan descomunal que básicamente pueden predecir tu conducta o leer tu pensamiento figuradamente.
Entonces lo que tendríamos que hacer a partir de ahora es volverlos locos. Buscar lo que
sí,
no
lo que
interesa.
Pasa que
quiero jugar, tengo tiempo libre.
Más o menos porque
no me digas así, Santiago.
No podés impostar quién sos las 24 horas.
No, 24 no, pero puedo en algún momento del día googlear algo.
Sí, pero las otras 23 horas y 48 minutos estás siendo quién sos y te están monitoreando. Es muy difícil que los confundas.
No, Santiago, me estás matando, querido.
Por eso es tan importante esto que decías de la segmentación. O sea, claro, uno puede engañar respondiendo a...
Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Este libro tiene un capítulo sobre las pantallas y los chicos. Habla de la problemática de los bebés, habla de la problemática de los chicos alrededor de los 5 o 8 años, que es distinta, habla de la problemática de los preadolescentes y habla de la problemática de los adolescentes en diferentes secciones. Yo puedo poner hoy publicidad y venderle a cada uno, la edad de sus hijos, comunicarle una cosa distinta.
Y que sus hijos cuando ven Peppa Pig quieran pedirle algo, que es mucho peor que eso.
Totalmente. Ahora, fíjate que antes eso era imposible. Yo decía, bueno, mi libro es sobre las pantallas de yo te puedo decir que existen montones de videos. Silvia nombraba uno, Peppa Pig, pero hay mucho peores. Baby Shark. Por supuesto. Sí. Vos hoy, YouTube está inundado de contenido para bebés.
Que es peligroso.
Peligroso, qué sé yo.
No, pero pasan cosas que a veces están disfrazadas.
Es comida chatarra.
Claro.
Es comida chatarra para la mente. O sea, vos dirías que las hamburguesas son peligrosas. Tal vez es una palabra un poco fuerte. No sé si peligroso. Sí. Claramente es el equivalente de la comida chatarra, pero para el cerebro. Y alimentar a chicos con comida chatarra para el cerebro, no sé cuán buena idea es. Pero a la vez es extremadamente eficaz en mantenerlos entretenidos. Entonces, suponete que vos como padre tenés que trabajar en tu casa, ¿sí?
Sí.
Y tenés un chico chiquito que está hinchando.
Y ya sabés lo que
tratás de trabajar y no podés y no te deja y te demanda, pero los chicos son demandantes, siempre lo fueron. Antes, después de un rato de intentar trabajar infructuosamente, decía, bueno, listo, me voy a poner a laburar, me tiro al piso, agarro unos juguetes, me pongo a jugar con mi hijo y después vemos cuando laburo. Claro. Ahora le das una pantalla y el pibe no jode más.
Claro. Peligrosísimo.
Entonces, gran parte del tema de los bebés y las pantallas es cuán tremendamente funcional nos resulta a los padres poder entretenerlos de esa manera y liberar nuestro propio tiempo para trabajar o para usar nuestra propia pantalla.
Claro.
Hace unos días me pasó, estaba tomando un café en un bar haciendo tiempo para una reunión, y en la mesa de al lado había una señora con un nene de unos 5 años, ¿no? Y la madre estaba totalmente absorta en su teléfono, el nene estaba medio aburrido. Podría haber hecho un escándalo, normalmente los chicos cuando quieren demandar atención hacen lío. No, ¿qué hizo el nene? El nene se levantó de su silla, fue al otro lado de la mesa y le empezó a acariciar a la mamá.
¡No!
Le empezó a acariciar el pelo, le hacía mimos.
Mi amor.
En ningún momento la madre registró lo que el nene estaba haciendo. Era re desoladora la escena.
Entonces habrás leído algo que se viralizó sobre un chico que tenía a su papá también absorto en el teléfono y de pronto le hablaba, nada, ¿viste? Y el padre le contestaba, pero sin mirarlo. Entonces le agarró la cara, la giró y le dijo, escúchame con los ojos.
Bueno, no sé de dónde salió eso, a mí me lo hizo mi hijo, porque...
¡No!
Nos pasa a todos, no estoy culpando, pero te puedo contar 800 anécdotas de mi propia vida personal en la cual el celular me atrapa de una manera que mis hijos me hablan y les contesto sin escucharlos.
Yo
pensé que era un invento de mi hijo, ahora me acabo de enterar que lo escuché en algún lado y me lo...
No, a lo mejor sos vos que alguien te...
Vos una generación.
Lo dijiste en algún
lado. Lo conté, por ahí fui yo.
Pues yo te escuché, te escuché tu teléfono, te lo escuché.
Claro. Bueno, pero sí, o sea, yo no sé cuántas veces estuve en la misma... O sea, cuando ves esas escenas te resultan desoladoras, pero no sé cuántas veces estuve en el lugar de esa mujer, no sé cuántas veces mis hijos, por ahí no acariciándome, pero estuvieron intentando capturar mi atención y no los registré. Y después pasa la cosa contraria, ¿no? Vas a la hora de la cena...
Tenemos un minuto hasta las noticias, pero te podés quedar, ¿no?
Una pregunta.
Sí, por supuesto.
Sí, no, a la vuelta, ronda a la mesa...
Bueno, como dicen en la televisión...
Sí, déjela, a ver, pero ibas a decir algo de la mesa.
No sé cuántas veces estuve del lado contrario, mis hijos tratando de capturar mi atención, yo sin registrarlo, pero te aseguro que pasa constantemente.
En segundos nada más.
Suena muy facho y muy retrógrado, pero ¿hasta qué punto el quitarle el celular no es una solución? ¿Cómo hago yo para controlar? ¿Qué hacen todo el día con el celular cuando yo no estoy en casa?
Un oculista.
Si querés, escuchamos las noticias y te contesto porque es largo.
Sí. Va a ser largo, por eso, por suerte, Santiago Bilinqui se queda con nosotros. Nos vamos a informar, como hacemos siempre a las 11. Igual va a haber poesía, política, economía, cine, series, deportes. Si vos te vas, es bajo tu exclusiva responsabilidad. Ya volvemos.
Argentina se informa por Nacional. 11 de la mañana.
Miguel Ángel Pichetto dijo que es necesario que en las elecciones de octubre se legitime al presidente.
El compañero de fórmula de Mauricio Macri pidió al oficialismo trabajar para revertir el resultado adverso.
La Argentina necesita que el sistema democrático funcione. Necesita que en octubre haya elecciones que legitimen al presidente. Y necesita fundamentalmente que esta fuerza tenga el temperamento, la templanza, la actitud para plantear a la sociedad el camino, este camino que hemos hablado de la integración al mundo, de ser un país normal, del cumplimiento de las reglas. Y también tal vez necesita un camino y un mensaje a la gente, a los trabajadores, a las Fuerzas Armadas, que me parece que también han quedado muy atrasadas con el salario.
En Santa Fe comenzó el proceso para realizar el escrutinio definitivo de las PASO de ayer.
Comenzó el traslado de urnas para el inicio del escrutinio definitivo en Santa Fe a partir del próximo miércoles. Mariana Alangui, secretaria electoral nacional en Santa Fe, destacó los aspectos del desarrollo del escrutinio en la provincia.
Llegan los camiones a calle San Jerónimo, al 2900, lugar donde se va a hacer el escrutinio definitivo a partir del día miércoles a las 8 de la mañana. El operativo consiste en, hay dos ingresos donde se hace la trazabilidad y fundamentalmente lo que llega en el bolsín tiene el acta de escrutinio, que es el instrumento legal por excelencia para el escrutinio definitivo.
Gabriela Bruno, Radio Nacional, Santa Fe.
Deportes.
Nicolás Reñero, flamante incorporación de Racing, firmará su contrato en la jornada de hoy y también realizará su primer entrenamiento. Ayer se realizó los chequeos médicos y ya estará a disposición de Eduardo Coudet. Recordamos que el próximo compromiso de Racing será el sábado en el clásico de la tercera fecha de la Superliga frente a River.
Tránsito con Romina Winner.
Con precaución en la ruta nacional 11, el tramo que se extiende entre Reconquista y Resistencia, en diferentes sectores se realizan tareas mejorativas sobre la calzada. Recordamos que el paso internacional Cardenal Zamoré, ubicado en ruta nacional 231 que vincula a Argentina con Chile, solo está habilitado hasta las 17 horas para tránsito liviano.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura 12 grados 7 décimas, humedad relativa ambiente 70%, cielo despejado.
En Buenos Aires y aledaños el cielo está mayormente nublado, a esta hora la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 56%.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina,
radionacional.com.ar.
Mil gracias, Silvina Cheriel. Está en Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más.
Qué linda canción. Bueno, queremos crear un mundo agradable. Daniel Cassioli tiró una pregunta que debe ser respondida ahora y luego Balaguer tiene algo de último momento, tal vez. Bueno, a ver, Dani, reformula tu pregunta
para Santiago. Un adolescente.
Para recién prendés, estamos con Santiago Bilinkis.
Uno llega al momento que, más allá del diálogo, la diferencia generacional, la nena de golpe te das cuenta que ya no es nena, no es adolescente. Y bueno, obviamente que uno apela al diálogo, la educación, todo lo que vos quieras. Pero uno tiene la tentación en este momento de agarrar el teléfono y escracharlo contra la pared. Que suena muy facho, muy dictatorial, pero no sé si hay otra solución.
Mira, yo creo que hay gente que está planteando dar de baja las redes sociales, porque no hace falta romper el teléfono, ¿no? O sea, vos, el problema no es el aparato. El problema son las apps y el software que corre en el aparato. Entonces, vos podrías no tirar el teléfono contra la pared, podrías desinstalar ciertas aplicaciones del teléfono y lo neutralizaste en algún cierto sentido. Pero para mí, digamos, no es una época para abdicar de la tecnología.
Me gusta el abdicar.
Sí, o sea, tenés un montón de dimensiones. Desde la famosa historia, o sea, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo que Mafalda y el televisor. O sea, en algún sentido no ha cambiado nada en cuanto a que Mafalda se enojaba porque no la dejaban mirar la tele, planteaba que eso la separaba de su grupo de amigos. Entonces, vos hoy a un adolescente le sacás Instagram o le sacás Fortnite a los que juegan. O sea, te cuento un ejemplo puntual mío. O sea, cuando uno de mis hijos empezó a jugar mucho Fortnite. Y Fortnite, o sea, es tremendamente adictivo. Y el primero de mis planteos fue ir y decirle, che, ¿por qué no largás un poco esto y te vas a jugar con tus amigos? Y la respuesta de él es, estoy jugando con mis amigos. Cada uno en su casa, claro. Pero todos sus amigos estaban jugando Fortnite, y sacarlo de ahí hubiera implicado generarle un aislamiento que no estaba bueno. Entonces, si querés, es un poco que estamos en una trampa, porque no tiene sentido para mí suprimirles el acceso a las cosas. La única apuesta posible es el diálogo y la educación, o sea, es que los chicos entiendan. A mí me invitaron a...
Claro, hacer, no hay que abdicar, vos dijiste una palabra que a mí me encanta porque alguna vez alguna pedagoga me la dijo sobre no abdicar del rol de padres. Entonces, no abdiquemos de la tecnología, pero tampoco de ese rol tan necesario que es el que te muestra los límites, porque una vez me dijeron hace muchísimos años que criar sin límites era como andar por una autopista a oscuras, sin luces en el auto, sin luces afuera y sin delimitar. El chico hasta para transgredir necesita el límite. O sea, esa edad en la que sí, bueno, hice una cosa que no tenía que hacer, pero tenés que saber de dónde te escapaste.
Les voy a contar algo a ver si les devuelvo un poco la esperanza en este punto. Hace un mes y medio me invitaron de una escuela primaria a hablar con los chicos de sexto grado por la cantidad de pibes que estaban yendo a la escuela casi sin dormir por Instagram, Netflix y Fortnite. Y la verdad que me sorprendió, o sea, por un lado no me sorprendió porque sé que es un problema que está ocurriendo, sí me sorprendió que fuera tan generalizado en ese grado y que la escuela me pidiera esto, y era difícil, ¿no? O sea, ¿cómo le explico todo esto a pibes de 11 años? Y armé una presentación, les hablé una hora y media, y la escuela le pidió a los chicos que después hicieran una producción acerca de lo que habían escuchado, y la escuela después me compartió los trabajos de los chicos. Los pibes entendieron todo. Entendieron absolutamente todo. No te puedo decir si con una hora y media les logré cambiar sus hábitos, pero que cuando les explicás entienden.
Eso no hay duda.
Entienden perfecto. Hay montones de cosas que la gente no sabe, pero pavadas, que cuando te las dicen, por ejemplo, Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿qué tienen en común?
¿Qué?
No, son todas la misma empresa.
Ah, sí, sí, sí.
Los chicos no lo saben. Y cuando vos les decís, o suponete, cuando vos escribís un algo en Facebook, y te arrepentís y no lo mandás. ¿Sí? Vas a poner algo y decís, no, esto no lo puedo, y lo borro, Facebook lo guarda. Entonces, hay montones de datos que cuando yo te los cuento, los pibes abren los ojos así y dicen, pará, me están embaucando. Sí, te están embaucando. ¿Por qué? Porque no sabes cuáles son las trampas y entonces pisas los palitos sin siquiera darte cuenta que los pisaste.
Bueno,
yo creo que el camino es hablar con los pibes, pará, que entendamos los adultos, hablar con los adultos también, ¿no? Que entendamos los adultos cuáles son las trampas. Y que no caigamos nosotros y ayudemos a los chicos a no caer, sin dejar de usar Facebook y sin dejar de usar el celular.
Tenemos la suerte inmensa de que Santiago Bilinkis, autor de un nuevo libro que se llama Guía para sobrevivir al presente atrapados en la tecnología, en la era digital, se puede quedar con nosotros, pero Adriana Balaguer tiene un urgente.
¿Y se acuerdan cuando arrancamos, hablábamos con Suchovicki sobre este pre-market, el dólar estaba cotizando en electrónicamente en 51 pesos? Bueno, ya estamos en Banco Nación, con el mercado ya funcionando desde hace una hora, en 61, y se renueva a cada rato en las pantallas, generando en algunos casos el no precio, ¿sí?, en los bancos. Si uno quiere ingresar a su home banking, se encontrará en algunos casos con que no tiene la opción de compra de dólar. Lo que quiere decir es que no tiene precio por ahora el dólar. La reunión de gabinete está prevista para las 15:30.
No es casual, ¿no?, después del cierre de los mercados.
Después del cierre de los mercados, calculo que deben estar trabajando y el Banco Central haciendo lo propio para prever cómo se para esto, si hay margen para pararlo desde el Banco Central con sus herramientas o si están dispuestos a soltar la soga y dejar que sea el mercado el que lo frena.
Gracias, Adriana Balaguer. Yo necesito poesía. Vos, Santiago Bilinkis, ¿te vendría bien una poesía de Juan Gelman en la voz del señor Dreyzik?
Me encantaría.
Bueno, un pequeño poema que Juan Gelman no conoció la tecnología, o sí la conoció, pero no abrevó ella. Se llama Héroes. Los soles solan y los mares maran. Los farmacéuticos especifican, dictan bellas recetas para el pasmo, se desayunan en un gran centímetro. A mí me toca gelmanear. Hemos perdido el miedo al gran caballo. Nos acontecen hachas sucesivas. No es poca cosa lo que sucede, vista la marabaja del amor estos días, los mazos de catástrofes, las deudas amados, sean los que odian. Hijos que comen por mis hígados, y su desgracia y gracias no ser ciegos. La gran madre caballa, el gran padre caballo, el mundo es un caballo. A gelmanear les digo, a conocer los más bellos, los que vencieron con su gran derrota.
Oh, agarrate, Juan Gelman, en la voz de Damián Dreyzik. Ari,
yo tengo una pregunta para Santi.
Por supuesto, esto es así, expriman a Santi, sí, se llama.
Porque en realidad tiene que ver, hay algo que tiene que ver con mi mundo, es el mundo del rating, ¿no? Que la verdad que suena a
viejísimo el rating. Entonces, ¿qué podemos hacer con el rating? ¿Cómo podemos medir realmente cuánto se ve un programa en Argentina, en el país, digamos? Porque claramente hoy no sabemos cuánto de verdad se ve o se escucha un programa, ¿no?
De hecho, te cuento una anécdota que me pasó. Me hicieron hace dos meses una entrevista larga en un canal de televisión de cable, uh-huh. En uno, a las 12 de la noche, o sea, en un horario que no tanta gente está mirando. Hubo gente que la vio, tuve un poco de repercusión en las redes, pero nada tan tremendo, hasta que el día siguiente se publicó en YouTube. Y no sé qué pasó, porque hay muchos videos míos en YouTube, no sé qué pasó con este video, o sea, o sí sé qué pasó. Por alguna razón, el algoritmo de YouTube, porque lo que vos ves en YouTube lo decide el algoritmo, no lo decidís vos en la mayoría de los casos. El algoritmo de YouTube se enamoró de ese video y se lo empezó a mostrar a muchísima gente. El video tuvo 250,000 de vistas en pocos días. No sé cuántos puntos de rating son esos, pero claramente infinitamente más de lo que pudiera tener ese canal de cable a las 12 de la noche. Pero aparte pasó algo raro, porque yo en general, si hay un video mío que se sube a las redes, yo lo comparto con mis seguidores. Claro. Y los que me ven son más o menos siempre los mismos. Este video, como fue el algoritmo el que decidió que mucha gente lo tenía que ver, y se lo empezó a mostrar a gente que no me conocía, estas 250,000 personas que lo vieron eran toda gente que nunca había escuchado de mí, y empecé a recibir una catarata de mensajes diciendo, mira, no te conocía, vi este video tuyo, me pareció espectacular. Me empezaron a parar por primera vez en la vida, digo, estaba en la cola del supermercado pasando los... ¿Vos sos el de la entrevista? Sí, soy yo el de la entrevista.
Santiago, digo,
tuve mis 10 minutos de fama gracias al algoritmo de YouTube. O
sea, qué loco, ¿no? Pero pero lo bueno es que llegan a alguien como vos que tenés contenido. Cuando eso mismo pasa con una cosa vacua, no está bueno. Vos tenés un blog genial. Me encanta tu blog.
Gracias.
Invita a la gente al blog tuyo.
Mira, mi blog, lo que pasa es que mi apellido es muy difícil de pronunciar. Vos lo dijiste muy bien siempre, todas las veces, es que no sucede eso. Bilinkis.com.
Con K, ¿eh? Bilinkis. Santiago Bilinkis.
Y lo que podemos ofrecerle también a la gente, yo estoy regalando la introducción del libro nuevo, se puede descargar gratis, en sobreviviralpresente.com. Ese es un poco más fácil de pronunciar por radio. Sobreviviralpresente.com, te podés descargar la introducción del libro que cuenta un poco de lo que venimos charlando e incluye el índice para que la gente también sepa un poco mejor de qué va el libro.
Que ahora vamos a sacarnos una foto para las redes con el libro en la
espectacular.
Mano. ¿Te quedas un ratito más?
Sí.
Bueno, ahora alguna cosa de las tuyas, Ari. ¿Qué le puedes aportar a Santiago Bilinkis?
Yo no sé si en esta mesa están viendo la serie de Monzón. La serie de Monzón es lo mejor que hay por escándalo.
No, pero no es violenta como uno. Yo tenía ese prejuicio. Uh-huh. Sin embargo, la historia está buena. No voy a TR, voy a mi R, a mi ritmo, claro. Pero me gustó.
Sí, bueno, hoy se emite el capítulo número 10 de los 13 que tiene la serie. Hoy es un capítulo espectacular. Va a ser, por primera vez, siempre lo que venían haciendo en la serie era un poquito de el Monzón joven, un poquito del Monzón grande. Hoy la cosa cambia porque se van a meter, sin spoilear demasiado, solo en lo que pasó con el Monzón grande y sus vínculos con la noche. Porque lo que, digamos, la hipótesis que tenía el fiscal y que ahora estamos conociendo es que lo de Monzón iba mucho más allá de Monzón Muñiz. Lo que ocurría en Mar del Plata tenía que ver con cuestiones de narco. ¿Sí?
Eso es muy fuerte.
Muy fuerte. Entonces, la verdad.
En su momento yo tengo bastante memoria sobre ese evento, porque la verdad que fue tremendo, y no se hablaba de eso.
Claro, no se habló.
Sí se hablaba de que en la casa había droga y había que sacarla de alguna manera.
Pero bueno, si vos unís lo que pasó con Monzón y Muñiz, después pasó lo de Olmedo, y después, poquito de tiempo después, hay algo que se llama Operación Langostino, que aparece hoy y que tiene que ver con justamente decomisaron un gran cargamento de cocaína. Preste mucha atención, está muy, pero muy bien realizada y nos va a hacer investigar, nos va a hacer investigar lo que ocurría más allá de todo lo que pasa con Monzón. Monzón va más allá de Monzón y ya te digo, vean, hoy el capítulo 10 son 13 en total.
Señora Balaguer, antes de la tanda, ¿tiene algo? Tiene de todo, tiene una cara.
Sí, no, bueno, la expectativa sigue estando puesta allí en la City, en qué está pasando con los mercados. Me quedo con la palabra consenso. Hoy habló más tempranito Alberto Fernández, dijo los mercados reaccionan mal cuando se dan cuenta que los estafaron. Esas fueron sus palabras. Y todavía no escuchamos, más allá de lo que se puede haber dicho anoche de forma velada, la palabra concertación en su boca, pero sin duda esta transición sí o sí tiene que tener este ingrediente, que es una concertación, es una mesa donde se juntan todos los sectores, representantes de los empresarios, representantes de la política, del sindicalismo, por los trabajadores, y bueno, y juntos ven cómo se administra esta instancia que hay en principio hasta octubre y hasta diciembre para terminar cómo corresponde un mandato.
Señora.
Bueno, la gente a través del 116-584-0870, en este caso Marta, desde San Vicente, pregunta, ¿cómo debo poner el celular en ajustes para que no se me escuche, para que no se capte?
Quédate ahí cuando volvamos de la tanda.
Y después tengo otro que es muy interesante también, de Rubén, de San Rafael, esto es en la provincia de Mendoza, y aporta, ¿no?, a modo de curiosidad, dice, ¿vieron lo que hacía Bonadeo en los Panamericanos con los deportistas? Les hacía una nota, les preguntaba cuántos seguidores, si... tenían en Instagram, querían tener en vivo el conteo y subía rápidamente y cierra diciendo, es increíble el impacto de redes en televisión y su es tremendo.
Bueno, vamos a hacer una tanda y se queda hasta las y media Bilinki, lo tenemos atado. Bien, igual floja la cuerda que le pusimos para que no se ahogue ni nada, pero se queda porque estamos todos súper interesados en lo que tiene para contarnos.
Lunes, noticias de todas las provincias. En Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 18 minutos.
Nos escuchás también en Santiago del Estero, por FM 98.5. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Voy a cansar de decir que está con nosotros Santiago Bilinkis, de larga I-L-I-N-K-I-S, emprendedor tecnológico, que está largando un libro, ¿está bien dicho? Largando, Guía para sobrevivir al presente atrapados en la era digital. Hay mensajes, hay preguntas de Balaguer, hay interés.
Bueno, señoras y señores, justamente eso es lo que acabo de responderle a Julio de Becker, que quería saber el nombre
del libro.
Y el nombre del autor y el nombre del libro.
Santiago Bilinkis. Con K, Bilin...
Y todo y latina, ¿eh?
Todos is de esas las que aprendiste cuando eras bien muy chiquito.
Las ventajas de Google para el que tiene un apellido difícil, que es que si la gente lo escribe mal, igual Google te lleva a mi página.
Has querido decir, tal vez no has querido decir...
Lo salva.
Claro, bueno, una pregunta de Balaguer. A ver, bueno, qué sencilla la pregunta.
A mí me cuesta imaginarme $4 millones sobre esta mesa en físico, ¿cómo? Como decía alguien que no sé si podemos traer hoy a la mesa. Pero me cuesta eso y me cuesta imaginarme qué es la Big Data, ¿no? Porque ¿cuán big es?
¿Cuán big,
¿Qué incluye? ¿Por qué es importante aprender a analizar lo que nos está diciendo esa Big Data?
Antes hablábamos de que todo lo que haces online queda registrado. Todo. Eso son volúmenes... imagínate, 8.000 millones de personas haciendo cualquier cantidad de cosas todo el tiempo, registrar todo eso, es una cantidad de datos, Big Data, muchos datos, son muchos, muchos, muchos datos. Cuando vos tenés un volumen colosal de información como esto, es extremadamente difícil extraer lo que hay ahí adentro, ¿no? O sea, vos tenés datos, ahora información es otra cosa, información es una interpretación valiosa de esos datos. Entonces lo que vas encontrando... son métodos para extraer información de esta montaña gigantesca de datos. Y básicamente es lo que se llaman algoritmos.
Claro.
Vos hoy en día, prácticamente, te cuento una charla. Tengo un amigo que es un extraordinario director de orquesta y pianista. Y estábamos el otro día charlando, hablábamos de Mozart, de Beethoven, y cómo su música había trascendido por cientos de años. Y hablábamos de cuál de la música de hoy en 100 o 200 años se seguiría escuchando. Porque imagínate la cantidad de música de esa época, no la conocemos, no llegó. O sea, en 200 años por ahí va a haber un montón de música y no, nadie va a saber que existió. Pero otra va a seguir escuchándose y discutíamos cuál. Y en un momento yo digo, ¿sabes qué? En realidad no va a depender de tanto de la calidad de la música, va a depender de lo que quiera Spotify. O sea, de lo que quiera el algoritmo. Digo, Spotify por ahí tampoco exista, ¿no? Pero claro, va a depender de qué quiera el algoritmo que seleccione aquello que la gente escucha. Porque más y más y más vamos delegando lo que escuchamos, vamos delegando el contenido que consumimos en algoritmos.
La elección, ¿no? Como que
la gente cree que cuando vos entrás a Facebook vos ves todo lo que pasa. No, ves un recorte ínfimo de lo que pasa, seleccionado por Facebook a través de un algoritmo. Justamente, cuando hay tanto volumen de cosas, no hay ningún ser humano que pueda ordenar esa información. No. Son máquinas las que ordenan.
Te pasa con Netflix, básicamente. Todos quizás estamos más acostumbrados a Netflix. Vos claramente no estás viendo todo el contenido de Netflix. Netflix te muestra lo que cree que a vos te va a gustar.
Si viste esta película, te sugerimos todas estas.
El lugar más extremo donde esto para mí se ve en el malentendido es Google mismo. Uh-huh. Cuando vos buscás algo en Google, la sensación que tenés es que tenés acceso a todo.
Claro.
Y en realidad tenés acceso a 10 resultados nada más, porque nadie mira, por más que hay, está todo. Pero vos mirás los primeros 2, 3, 4.
Por eso es importante la palabra clave. A veces hay que poner palabras que te ayuden a llegar, si vos querés ser encontrado, ¿no? Metés a los Simpson y apareces.
Y apareces. Ahora vos fíjate, yo lo miro desde el lado del usuario, no del que quiere ser encontrado. Vos querés encontrar algo. ¿Qué encontrás lo decide Google?
Sí, claro.
O sea, ¿qué existe? Y qué no existe, lo decide Google.
O sea que la libertad de la que me creo tan, que me pavoneo tanto, es relativa.
Es muy relativa. Y de nuevo, no quiero decir con esto que son malintencionados y quieren usar esto.
No, es lo que se puede.
Te tienen que mostrar algo y eligen de acuerdo a un cierto criterio. Entonces, para mí todo el tiempo la pregunta es, cada vez que usas algo, cuando uno va a comprar un producto, cualquier producto, te vas a comprar un lavarropas, vos tenés cierto grado de desconfianza. ¿Andará bien, andará mal, me estarán cobrando un precio justo o no? ¿Cómo será la garantía si se rompe? Cuando te dan algo gratis, bajas la guardia.
Sí.
Entonces, un buscador que es gratis, no te preguntás, ¿qué está queriendo venderme? Una red social que es gratis, no te preguntás, ¿de qué manera está queriendo influenciarme?
Una de las cosas que hay que enseñarles a los chicos, yo recomiendo que si es de salud no te metas en internet porque te podés volver loco o loca, pero si lo haces, metete en la Clínica Mayo, metete en Harvard Health, no sé, por lo menos que ese sello te filtre lo que vos no vas a poder filtrar.
Bueno, me estás llevando a un terreno que para mí es reinteresante, que es el de la educación, ¿sí?
O sea, herramienta está, el tema es cómo la usamos.
Bueno, yo tengo hijos adolescentes en edad de secundaria y los veo todavía, igual que pasaba con nosotros y que pasó con nuestros padres y probablemente con nuestros abuelos, el día anterior a un examen, memorizando cualquier cantidad de datos fácticos, en qué fecha fue la batalla de Caseros, cuáles eran los dos bandos, quién ganó, y yo sé, ellos saben, sus docentes saben, todos sabemos que se van a olvidar absolutamente todo 5 minutos después de que pase el examen. Entonces, en mi libro anterior, Pasaje al Futuro, yo tenía un capítulo entero sobre educación, y hacía una propuesta que para mí sigue siendo una propuesta que hay que empujar, que es que en vez de prohibir la copia, para mí hay que hacer la copia obligatoria. Tiene que ser obligatorio copiarse en los exámenes.
Qué bueno.
¿Qué quiero decir con esto? Que los exámenes tienen que ser a computadora abierta, y las preguntas tienen que estar formuladas de una manera que la respuesta no pueda encontrarse, obviamente, ya expresada en algún otro lado.
Claro.
Pero vos tenés que tener obligatoriamente que buscar fuentes de información, validar la calidad de las fuentes.
Exacto.
Como todo periodista sabe, si usás fuentes erróneas, terminás vendiendo pescado podrido.
Discernimiento.
Exacto. Y después construir un discurso propio, relevante a la pregunta que se te formula, articulando fuentes de terceros y dando crédito al que produjo el contenido.
Eso es lo que te puede servir para toda tu vida.
Para toda tu vida.
En cambio, los ríos
que puede hacer eso bien está infinitamente mejor preparado para el mundo que viene que uno que te recita de memoria todos los ríos de Europa.
Claro.
¿Por qué esto se hace tan... alguna
ahora
que otra escuela hay?
Llegar
pero
a...
sería tan fácil.
Sí, no,
sería
y aparte,
tan fácil.
Digamos, el chico te dice, ¿para qué buscar? ¿Por qué tengo que memorizar algo que si aprieto un botón me lo dicen? En cambio, el discernimiento, el pensamiento, el razonamiento. No te podés ir sin decirle a la señora que llamó cómo desactiva la función esta que hace que te puedan escuchar todo el tiempo. ¿Es fácil o...?
Es difícil de explicar paso por paso en la radio. Si quiere que me
habrá
contacte
tutoriales,
por... yo estoy en todas las redes sociales y no tengo community manager. De todas las redes que me escriban, a veces tardo un poco en contestar por esta misma razón, que es que contesto eso todo, pero de cualquier red que me contacte le explico.
Se llama Santiago Bilinkis y tampoco te vas a ir de acá sin explicarnos a todos nosotros qué intención tiene este libro que se llama Guía para sobrevivir al presente atrapados en la era digital. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál fue cuando te sentaste a escribirlo? ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? ¿A quiénes va dirigido?
Dale. Mira, el libro fue un proceso de un año y medio. O sea, yo soy muy pro tecnología. Muy pro tecnología. Me la pasé los últimos años. Mi columna en Basta. Tengo una columna en La Nación también. Yo escribo para contar la maravilla que la tecnología puede hacer en nuestra vida. Y hace un año y medio tuve como esta, no quiero decir la epifanía, suena un poquito
pretencioso,
pero me cambió la mirada. O sea, por escenas como la que contaba de la mujer en el bar con el nene acariciándole el pelo y la madre no dándose cuenta, por mis propias vivencias de estar en el banco 30 minutos sin poder tocar el teléfono y sentir síndrome de abstinencia y darme cuenta que no podía vivir sin estar mirando las redes, por un montón de cosas... Mi mirada fue cambiando y se fue poniendo volviendo una mirada más preocupada que optimista, más escéptica. No soy pesimista, pero soy mucho más escéptico respecto de la tecnología. Y el libro nació de eso y de decir, yo creo que hay un montón de cosas que si las explicás a la gente de una manera muy sencilla, no es un libro técnico, no es un libro para los fanáticos, de todo lo contrario. Si le explicás a la gente bien cómo funcionan todas estas cosas, yo creo que podemos ser usuarios intensivos de todo esto sin quedar atrapados en las redes, sin caer en la trampa.
Me gustó, chicos, qué bueno que nos haya dedicado tanto tiempo, Santiago. Tenías una última, mirá que hay poquito tiempo. Ibas a preguntar.
No, decía que nos iba a ahorrar mucho sufrimiento también el tema de la memorización, eliminar la memorización de los datos de los ríos de Europa.
Totalmente. Te digo muy rápido, o sea, el libro tiene una sección sobre cómo esto afecta el cerebro, la concentración y los mecanismos de manipulación, un capítulo sobre las redes sociales, los vínculos y la pareja, que fue lo que me armó un despelote bárbaro la semana pasada con Mirta Legrand, un capítulo sobre las pantallas y los bebés, y después un capítulo sobre el laburo y cómo va a cambiar el laburo hacia adelante.
¿Y cuál fue el lío con Mirta? Tenés un minuto o 10 segundos para explicarlo.
Así como hablamos hoy de cómo funcionan ciertos algoritmos.
Yo leí algo, pero quiero que lo expliques.
Expliqué cómo funcionaba el algoritmo de Tinder para decidir a quién te presentaba y a Mirta le impresionó. Es algo bastante impactante. En el fondo,
explícalo porque yo te interrumpí.
Intenta estimar, lo que hace Tinder es estimar cuán atractivo o atractiva sos en función a la reacción que los demás tienen respecto de tus fotos, asignarte un score, una nota a tu grado de belleza. Y después, si querés, lo que es un poco más impactante es que, como tienen que elegir, porque de nuevo no te pueden mostrar toda la gente que hay, ¿cómo elige? Mostrándote gente de un nivel similar de atractividad al tuyo.
¡Qué delirio! Bueno, gracias, Santiago.
Un placer, gracias por la invitación.
Ha sido un gusto, ¿no?